Hola, buen día. Soy Libushka y estamos en un grupo que busca crecer espiritualmente. Cada día estamos leyendo un capítulo de la Biblia, en este momento del libro de Hechos, pero en orden cronológico, así es que estamos entreverándole las cartas de los apóstoles. Hoy nos toca leer 1 Corintios, capítulo 11. En estos últimos capítulos, en estos últimos cinco capítulos en particular, Pablo ha estado contestándoles preguntas concretas que han estado haciéndole los corintios. Hoy le preguntan dos cosas, bueno, les contesta Pablo dos cosas más bien, que son bastante culturales en ese entonces y a nosotros pues como que no es culturalmente ahorita lo que se hace. Entonces podríamos decir, qué raro. Pero igual es cosas muy importantes porque en particular un versículo dentro de este capítulo realmente cambió mi vida realmente. Así es que bueno, se los voy a platicar. La primer parte de este capítulo habla acerca del decoro en el culto, así se llama, ¿no? Empieza este capítulo con un versículo que está como muy impresionante. Dice, imítenme así como yo imito a Cristo. ¿Qué tal de fuerte? Pablo se siente con la libertad, con la confianza de poder decir, imítenme como yo imito a Cristo. Y obviamente las personas, pues no habemos personas perfectas, ¿no? No habemos personas que nunca nos equivoquemos, no habemos personas que todas las cosas las tengamos perfectamente solucionadas. Sin embargo, aquí Pablo tiene esta confianza, tiene este corazón de que sabe que está haciendo las cosas 100% para Dios. Y yo creo que ese es el reflejo que está tratando de imitar de Cristo, que es lo que quiere que lo imiten, su buena voluntad, su disposición. Así es que es lo que nosotros también tenemos que intentar y que imitar constantemente, hay que tratar. Y bueno, pues nos vamos a ir acercando cada día, ¿no? A partir de ahí dice decoro en el culto. Y empieza a platicar cómo debe de ser el hombre y la mujer. En particular, empieza a hablar acerca de si tienen que llevar la cabeza cubierta o descubierta. Como les digo, es cosa cultural de en ese entonces. Pero este versículo empieza diciendo así. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y a partir de ahí empieza a decir por qué es la cabeza, se tiene que cubrir o no cubrir y tal, ¿no? Y esa parte ya es lo cultural. Pero aquí lo que nos dice, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Esto nos habla de cierta jerarquía, de que hay pues jerarquías, ¿no? Que hay niveles de decisión. La cabeza dentro de un cuerpo es esta parte que guía, ¿no? Que dirige, que marca la pauta hacia dónde se van a mover los miembros del cuerpo, hacia dónde se va a dirigir la persona completa. Y básicamente esta es la jerarquía que pone. El primero en decidir, obviamente, es Dios. Es la máxima jerarquía. De ahí sigue Cristo, que es Dios es la cabeza. Y dice, y el otro eslabón, otro escalón, es Cristo es cabeza de todo hombre. Es igual, el hombre debería de ser guiado y dirigido por Jesús. Y luego dice, y mientras que el hombre es cabeza de la mujer. Entonces, es el otro escalón, ¿no? Entonces, la cabeza de nuestro matrimonio tendría que ser nuestro esposo. Esa es como la jerarquía que pone aquí. Y esto les digo que realmente cambió mi vida muy, muy fuertísimo, porque cuando vivíamos en México, mi esposo siempre tenía intención, tenía ganas de salirse de México y de ir pues él tenía muchas ganas de irse a alguna organización de ayuda. Y entonces tenía ganas de ir de misiones, ¿no? Y total, que yo siempre le decía, es que para misiones ya estamos en México, nosotros en México teníamos comedores para viejitos, entonces ya estábamos haciendo mucha obra, ¿no? También estábamos ayudando en casa hogar. Entonces yo decía, es que para misiones pues ya las estamos haciendo aquí. Y él tenía un negocio próspero, y todo, teníamos una casa, o sea, teníamos una vida muy resuelta, pero él siempre tenía esa inquietud, ¿no? Y entonces un buen día leí este versículo y dije yo, híjoles, qué importante pues aquí dice que hay cierta jerarquía y encima no nada más pone una jerarquía, sino pone como una cabeza. La cabeza es la que dirige, él es la que direcciona al cuerpo, ¿no? La que da las instrucciones y entonces yo pensé, híjoles, ¿qué pasa si una cabeza no da las instrucciones al cuerpo? Bueno, o sí da las instrucciones que tienen que ser al cuerpo, pero el cuerpo hace otra cosa. Y dije yo, eso es alguien con parálisis cerebral, o sea, de eso se trata, ¿no? La mente funciona perfectamente, da las instrucciones, pero el cuerpo no hace caso, ¿no? Y entonces dije yo, híjoles, estoy haciendo esto muy mal, porque si es verdad que estamos haciendo obra, pero si yo siguiera a mi esposo como un cuerpo debe de seguir a la cabeza, pienso que seríamos mucho más eficientes, sería un cuerpo más en armonía, ¿no? Y entonces fue que le dije, oye, ya creo que sí, si tienes ganas de salirte, si tienes ganas de hacer otra cosa, pues creo que ha llegado el momento. No, bueno, se fascinó, se encantó de la vida y ahí fue cuando empezamos nuestro proceso de mudarnos a Europa. Por eso les digo que realmente este versículo cambió mi vida, porque fue a través de esto que decidí que yo quería pues ser esta jerarquía, ¿no? Seguir esta jerarquía, seguir, dejar que mi marido direccionara nuestra vida, nuestra estar, nuestra permanencia en los lugares, todo. Y entonces así fue como pues estamos acá en Europa, ¿no? Y él está ahorita pues encantado de estar aquí, le gusta muchísimo. En México no, nunca estaba tan contento como está aquí, así es que, bueno, pues ha sido bien complicado, no, no crean que ha sido fácil, pero bueno, pues aquí estamos. Estoy sintiéndome como que estoy en camino de pues estar direccionada por una cabeza, ¿no? A mi esposo le cuesta trabajo esta parte. Les voy a ser franca, ¿eh? No ha sido fácil, no es fácil. Y a él se le hace también mucha responsabilidad. A él le gustaría que lo decidiéramos entre los dos y tal. Y yo le digo, es que tú eres la cabeza, tú decides las cosas importantes. Prefiero que tú las decidas, ¿no? Y entonces, pues, como les digo, es mucha responsabilidad. Pero yo he encontrado mucha bendición en esto. Como siempre, ¿no? La Biblia se da sola, se entrega sola, como que cuando empezamos nosotros a vivir conforme a las cosas, aunque las entendamos o no las entendamos, Dios nos da bendición a través de todo esto. Entonces, bueno, aquí sigue después de todo. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Y ahí empieza a decir las cosas de, Se los voy a leer para que vean más o menos. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza, que es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello. Es que entonces, y continúa con esas cosas. Había algunas iglesias, y a la fecha hay algunas iglesias que son como muy, muy de... muy de, pues, de seguir este tipo de cosas, que todavía usan pues un como velo arriba del pelo, y hay a las judías, las mujeres judías, por ejemplo, están rapadas y luego se ponen una peluca, o hay algunas que tienen pelo y arriba se ponen una peluca de todos modos como para traer la cabeza cubierta. También los hombres antes usaban una kipa, ¿no? Se llama un como gorrito ahí. Los judíos traen ese gorrito también todavía. Y aquí Pablo nos está diciendo pues cosas específicas de ese gorrito, ¿no? De la cabeza cubierta y tal. Ahorita culturalmente no lo usamos en realidad. Y esto se trata más que ver con el gorrito o con algo así, tiene que ver con la honra, con la reverencia que le tenemos hacia, pues hacia la jerarquía, ¿no? Sobre todo hacia decir, te valoro sobre mí. Por ejemplo, hacia Dios es una manera de decir, te valoro sobre mí, te valoro tus decisiones sobre las mías. Entonces tiene que ver con ese, con esa honra, con ese valor que estamos dándole a Dios, a Cristo, a nuestros maridos y a nosotros mismos, ¿no? Es muy importante, y aquí Pablo también lo dice, que esto no sea motivo de que la mujer se sienta menos, porque no se trata de esto para nada, al contrario. Y lo explica Pablo como que también dice, sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todo proviene de Dios. Entonces, no se trata de tener una jerarquía, no se trata de que uno valga menos, uno sea más importante que el otro. No se trata de eso para nada. En Cristo todos valemos exactamente lo mismo. Solo se trata de poder de decisiones. Es como en una empresa, por ejemplo. Hay un director, manager, el que hace las cosas, el que vende, el que compra. Todos son importantes. Todos valen lo mismo. Todos se necesitan. Entonces es lo mismo en un matrimonio, todos se necesitan con cierto orden, con cierto rango, con cierta jerarquía. Tenemos nosotros que procurar que nuestros esposos sean y se sientan como la cabeza de nuestra casa, que las decisiones importantes, yo estoy segura que Dios nos va a bendecir a través de todo esto, mientras aprendamos. Y hay muchas mujeres que dicen, ay, pero ¿qué hago si mi esposo no es, si Jesús no es cabeza de mi esposo, o si Dios no le importa siquiera, ¿no? Y entonces yo les digo, de todos modos, vale la pena, mientras no sea una cosa que realmente los esté alejando de Dios, alejando del camino de Dios, entonces siempre vale la pena darle honor y honra a nuestros esposos en todo momento, en todo momento. Bueno, pues esa fue una de las preguntas que les está contestando. Y la segunda es la cena del Señor, así se llama, y les empieza a platicar les empieza a contestar cómo se tiene que hacer la cena del Señor. Porque les digo, esto también tiene que ver con contexto cultural. Hoy la cena del Señor, cuando decimos es la comunión, ¿no? Lo que se llama la Eucaristía o la comunión o la cena del Señor, o depende cómo sea la congregación en donde vayamos. Cada una tiene su propia manera de ser, de hacerlo, y por lo general depende cada iglesia, como les digo, pero se ha convertido como pues en algo, en una cosa como muy, muy, muy formal, ¿no? Muy, pues así como muy ceremonial, como algo que no es como normal, como normal, ¿no? Bueno, como que no se hace en un lugar abierto, así como que solo se hace en determinados momentos, en determinados lugares, muy solemne, es una cosa muy ceremoniosa, ¿no? Bueno, antes no era así. Cuando Jesús lo instituyó, la Cena del Señor, fue pues el día de donde lo atraparon, ¿no? Fue el último día, la última cena, como se llama. Y fue cuando él dijo, hagan esto en memoria de mí. Y cada vez que comían, que cada vez que comemos, damos este recordatorio, ¿no? De la salvación de Cristo, de que somos uno con él. Y básicamente, pues, esa es la idea. Ahorita, como les digo, es muy ceremoniosa y muy... Pero en ese entonces, y como lo instituyó Jesús y como lo dejó a sus apóstoles y como se siguió en la iglesia primitiva, no era así. Era más bien un lugar de reunión donde se celebraba en las casas y no era nada más un pedacito de pan y una probadita de vino. Era una cena completa. Empezaba la cena partiendo un pan, tomando un vino y luego ya continuaban cenando y había pues cenas grandes y era muy importante para la comunidad cristiana porque era donde se reunían y donde dejaba de importar si eran ricos, pobres, viejitos, jóvenes, mujeres, mujeres, hombres, ya dije. Bueno, era como donde todos se convertían en uno y decían, somos iglesia, ya no somos, no estamos divididos por lo social, ¿no? De alguna manera, sino más bien era como algo, pues, un ambiente comunitario. Y se reunían en casas, como les digo, y en estas reuniones compartían el pan y el vino, que era para recordar el sacrificio de Jesús, pero también fortaleciendo los lazos de comunidad y de solidaridad y donde se juntaban y que se hacían estos lazos donde tenía que ver con el crecimiento, con la ayuda, con la hermandad, con todo esto, ¿no? Y entonces era muy importante y también tenía que ver que incluían a todos, como les digo, se hacía muy importante que aparte, dejando fuera su estatus social, tenían el mismo valor ante Dios, que esto era una novedad en ese entonces, como que antes estaba muy separado, ¿no? Amos acá, esclavos acá, mujeres aparte, hombres más valor, si eras rico todavía más valor, y así, y aquí les decían, no, todos somos iguales, todos somos hermanos, todos estamos pues siendo uno, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay muchos derechos humanos, no hay tantas diferencias sociales como había en ese entonces. Entonces, en ese entonces era con ganas más marcado. Y pues esto, hacer una cena comunitaria, era algo grandioso, ¿no? Eso no se daba en otros círculos, en otras cosas, ya sea de en nada, o sea, la gente no se reunía sin considerar sus pues todo lo social, ¿no? Entonces sí era muy importante, nada más que aquí, en vez de estarlo usando para crecimiento, lo estaban usando pues para, no para eso, ¿no? Evidentemente estaban como tomando de más vino, entonces emborrachándose básicamente, o no se estaban esperando, o sea, unos ya tenían hambre y el otro no había llegado, pues igual comían, y aquí lo que les está diciendo, no, o sea, esto no tiene para qué ser así, se trata de comer todos juntos, de estar todos juntos, de acercarse, ¿no? No menosprecien a la iglesia de Dios es lo que está diciendo. Cada vez que comen sin que les importen los demás, sin esperar a los otros, sin considerar que a lo mejor llega tarde porque viene del trabajo, no sé, pero entonces les dice, no menosprecien a la iglesia de Dios. Y también otra cosa muy importante, les dice, cada vez que dice, por lo tanto, cualquiera que come el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Y entonces, pues aquí se nos pone, nos explica, es un momento de pensar, de recapacitar, ¿no? Realmente qué es lo que estamos haciendo, que pues es un autoexamen, una preparación y tiene que ver introspección, tiene que ver reflexión, tiene que ver pensar qué tal, ¿no? Para asegurarnos de que nos estamos acercando con respeto y con reverencia, ¿sí? Hacerlo como no nada más una comida. Bueno, hoy en día ya no se hace como comidas así comunitarias. Hoy día se hace, pues tiene hoy su encanto porque ciertamente es más solemne y nos da más tiempo de introspección. Pero, por otro lado, pues también se perdió eso de comer todos juntos, ¿no? Esa parte donde todos se unen como hermanos en una iglesia. Así es que cuando vayamos a la iglesia hay que tratar de hacer así, de realmente tratar de fomentar lazos de unidad. Bueno, pues este es el capítulo de hoy, muy interesante. Y ahora oramos. Padre, te doy muchísimas gracias porque tú tienes las palabras, porque tú sabes cómo se hacen las cosas y nos las explicas. Tienes este cuidado para explicarnos. Padre, yo te doy gracias y te pido en el nombre de Jesús que estés tú cuidando nuestros matrimonios, que nos enseñes esa jerarquía que tú supones que tú quieres para nuestros matrimonios. Danos esa manera de ver las cosas espiritualmente, no de ver nada más las cosas con la carne, con nuestros ojos, sino enséñanos a ver con tu corazón, enséñanos a ver con tu mirada, Señor. Tú tienes una jerarquía y yo te pido en el nombre de Jesús que nosotros seamos capaces de alinearnos, de no buscar salirnos, mi Señor, que realmente seamos esa ayuda idónea para nuestros esposos en crecimiento, en confianza, en darles esas herramientas para que ellos puedan ser cabezas fieles de Jesucristo. Te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a llevarlos a ti en todo momento, de alguna manera, con amor, Señor. Te pido en el nombre de Jesús. También te doy gracias porque tú nos pones en comunidades, mi Dios. Te doy gracias porque tú nos conoces y tú sabes lo importante que son para nosotros, que es para nosotros vivir en comunidades sabiendo que nos necesitamos los unos a los otros. Te doy muchísimas gracias porque eres bueno, Señor, porque tú buscas siempre nuestro provecho, nuestra bendición. Y te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté siempre acompañándonos, siempre con nosotros, siempre guiándonos, siempre sabiendo cómo hacer las cosas para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre de Jesús por cada una de estas mujeres que está oyendo esto. Te pido que tú les traigas revelaciones de ti, que tú les des palabra, que tú las enseñes, las encamines en todo lo que hagan, que sea tu voluntad lo que se haga siempre. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.